En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli, listos para atender a sus solicitudes a través de los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lourdes Torres desde las líneas de contacto, Charlie Flores en los controles y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, atendiendo además el chat 33-11-55-19-62. Esperemos que este programa les sea de provecho y recuerde, es muy importante, que se termina a las 11:59. Tiene que comunicarse antes o lo antes posible para que podamos escucharle, transmita su mensaje al aire y las dependencias que le puedan dar respuesta le atiendan. Quiero, antes de comenzar, hacerles un amable y atento recordatorio a todas las personas que me escuchan y me piden que sus asuntos sean derivados a las dependencias. Necesito que, por favor, tengan la amabilidad, por favor, y se los pido encarecidamente, de preguntar cuando les hablan de las dependencias quiénes son, de qué dependencia hablan y que se detengan un momento a escuchar. He tenido en las últimas 2 semanas un par de llamadas en las que, particularmente de la Hacienda Pública, me llaman para decirme, oiga, no puedo hacer mi cita, mis placas, lo que sea. Paso sus datos. Acto seguido, el personal de la Hacienda Pública se comunica y le dicen que no es la persona, que el teléfono está equivocado, que no conocen a ningún Víctor, y entonces, bueno, me dejan al personal abanicando como, bueno, por fin, ¿quiere o no quiere la ayuda? Entonces, si usted está comunicándose con nosotros, obvio y evidente es que van a darle una respuesta. Entonces, yo por eso le digo, cuando derivo su asunto, lo leo o le pongo en un mensaje, lo paso a la dependencia, es porque lo van a contactar. Podría ser por mensaje, podría ser por llamada, pero a lo que quiero llegar con esto es, aprendamos a diferenciar una llamada de una estafa a una llamada de servicio, que es lo que están haciendo las dependencias. Y me refiero a la Secretaría de Educación, al IMSS, al ISSSTE, la Secretaría de la Hacienda Pública, Bienestar, las personas que les contactan de manera directa. Entonces, si ustedes pues nos ayudan a ser más amables al contestar y primero preguntar antes de ya juzgar a los pobres y colgarles el teléfono, pues vamos a avanzar, porque si no, ese reporte se queda rezagado el lunes, martes, miércoles, ahí vienen el jueves y otra vez tenemos que iniciar el círculo. Entonces, me he tenido que contactar con las personas para decirle, oiga, le están buscando, le contesta por favor, y ya no hay tiempo para eso. Entonces, igual a las dependencias, nada más que le digan, a ver, nos llegó su reporte a través de Metrópoli o del teléfono público y queremos contactarle para ver qué se necesita. Y usted también, déjelos hablar y diga, deje que le expliquen y entonces ya usted le entiende. Ahora, claro está que si es una persona que le va a estafar, no va a saber ni de lo que estamos hablando. La dependencia tiene contexto, su contacto, su reporte, su texto, la información detallada y solamente quieren ver dónde se quedó y cómo le pueden ayudar. Pero por favor, ayúdenos a atender esa comunicación. Si no, nos van a dejar en lista de espera y entonces ya nos vamos a ir retrasando más. Eso es lo que les quería decir para todas las personas que me están escuchando. Muchas gracias por su atención y continuamos con el teléfono público. Vámonos de una vez con una llamada. Esta nos pide ser anónimo, así que estamos al aire. Bienvenido y muy buenos días. Dígame.
Hola, muy buenos días.
A sus órdenes.
Quiero hacer una denuncia anónima.
Ajá.
Tengo yo a mi niña en la escuela, en el CBT número 46 en Zapopan.
Ajá.
Ya hay denuncias previas, pero no hacen nada y la verdad es que quiero que sea anónima porque no quiero que haya represalias.
A ver, ajá.
Déjenme le cuento. El principal problema que a mí me causa mucha angustia es que está el maestro Gustavo Cruz. Ella tiene denuncias de acoso y nadie ha hecho nada. Todo se queda como en, pues, no sé cómo decirlo, simplemente no pasa nada.
Uh-huh.
Este maestro se dirige a las alumnas como mi amor, mi cariño, mi cielo. Y bueno, hasta ahí estaba, pues, ni siquiera aceptable, pero mi hija me acaba de contar que ya tiene días el maestro llevando a su novia. ¿Por qué su novia? Porque se dirige a ella también con estos pronombres, la lleva a los salones, se pasea con ella en la escuela, y también me ha dicho que estando en clase, pues el maestro, entre que le toca la pierna, que el brazo, y eso no me parece correcto. Y ya nos hemos dirigido a con la directora, con el director, y nadie hace nada. Entonces, lo que no sabemos es esto, ¿dónde va a parar? Uh-huh. ¿Cómo es posible que a este maestro le permitan eso? Uh-huh. Me comenta mi niña que él les dijo que él tenía influencias en México, que él, que a nadie le podía hacer nada. Y la verdad es que estamos pensando que eso es, que es así, que esto es así porque nadie hace nada. Y la verdad es que pues, son alumnas de entre 15 a 18 años los que están ahí. Y yo ya no sé qué hacer, la verdad es que no sé a dónde dirigirme. Y por eso me estoy atreviendo a hablar con ustedes, para que me orienten, porque la verdad es que yo temo por mi niña y por tantos niños que hay ahí.
¿Qué número de esa escuela?
Es el 246.
246. ¿En qué municipio está? ¿En qué lugar está? ¿En qué municipio?
Perdón, ¿no lo escuché?
¿En qué municipio está?
En Zapopan.
De acuerdo. Este depende directamente de la Secretaría de Educación Federal, ¿no?
Sí, sí, así es.
Uh-huh. Muy bien. Yo creo que lo que aquí deberían de hacer es, por lo pronto, a ver, si es un comportamiento inadecuado que está rayando ya en el acoso para las menores, particularmente las chicas, si ya no hubo atención del director de Cebetis 246, entonces lo siguiente es presentar la denuncia en la Secretaría de Educación Pública Federal. Adicionalmente, yo les sugeriría que se acerquen también a nivel Jalisco con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que les puedan asesorar, para que exista una intervención multidisciplinaria. ¿Por qué lo digo? Porque la Universidad de Guadalajara tiene una unidad especializada en, digamos, no recuerdo el nombre, pero atiende los casos de género, las denuncias de acoso, etcétera. Pero eso es un órgano interno de la Universidad de Guadalajara para sus escuelas, preparatorias, universidades, ¿sí?
Okay.
Yo no creo ni sé, no estoy enterado que Cebetis tenga algo parecido. Y si ustedes advierten que hay una conducta inapropiada que se puede calificar como acoso, bueno, pues entonces que un experto lo certifique y a la persona se le aplique la sanción que corresponda. Retiro de las aulas, destitución del puesto, sanción o proceso penal. Lo que aplique de acuerdo a la ley y reglamento. Y siempre que esté plenamente fundamentado, que no sean también solo suposiciones. Por supuesto que el micrófono está abierto para que si el director de Cebetis 246, el propio maestro señalado o alguna autoridad educativa quiera aclararlo, lo haga en este espacio. Pero por lo pronto ustedes tienen esas alternativas. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres que les apoye, pero lo más importante es la queja en la Secretaría de Educación Jalisco. Porque si el director de Cebetis no está atendiendo, perdón, Secretaría de Educación Pública Federal, si el director de Cebetis no está atendiendo de ese plantel, pues hay que decirle a sus superiores, que es la Secretaría de Educación. ¿De acuerdo?
Perfecto. Sí, déjenme le comento. Yo tengo pruebas de todo lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Y solamente como un extra, entró hace unos meses atrás, en marzo, una mamá la dejaron entrar y golpeó a un estudiante. Uh-huh. Tengo también el video, se hizo la denuncia, nadie hizo nada. De hecho, la alumna a la que golpeó, pues siguió yendo. También la hija de esta señora siguió yendo. Es como si todos estuvieran tapados y no quisieran ver la realidad. Entonces, esto ya es muy preocupante. Uh-huh. Yo le puedo mandar igual los videos y las evidencias que tengo, pero igual me voy a dirigir a las instancias que usted me está indicando. Claro. Y le agradezco de verdad. Y le voy a decir también a las mamás que estamos implicadas en este. En querer que esto se solucione.
Claro, es la página donde que puede ser ahí es contacto.cep.gob.mx, así en internet, porque debe de generar una queja en línea donde le piden CURP, nombre completo, teléfono, domicilio y el motivo de la queja para que lo manifieste. Eso también es importante. Y pues también ayudar a las niñas, aunque son pequeñas, a que se defiendan ellas, que sepan exigir sus derechos, que sepan denunciar y alzar la voz cuando sea necesario, porque a ver, si hay cerrazón del director de Cebetis, si él sabe que hay un problema, lo tiene documentado y lo ignoró, hay una responsabilidad también administrativa, si no es que penal, para el director de Cebetis por haber permitido este tipo de casos. Necesitan pues intervenir cuanto antes todas las instancias relacionadas al tema.
Perfecto, sí. Pues muchas gracias y pues sí, me voy a dirigir a esta página para ver, y en todo caso les voy a volver a molestar para ver si podemos hacer más presión.
Muy bien, le voy a pasar también el teléfono de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que reciban sobre todo orientación, es decir, que le mire, hay que manejar las cosas con mucho cuidado para que luego no la vayan a batear. ¿A qué me refiero? Okay. Cuando llame a la secretaria y le dice, oiga, tenemos un problema en esta escuela, es una escuela que sé que es federal, pero necesito su orientación como autoridad estatal, ¿sí? Para que no digan, no, no, eso es con la federación, hable a las mujeres en México. No, no, queremos intervención de aquí para que el asunto se pueda verificar con el apoyo de expertos en el tema, ¿sí? Que no le vayan a sacar la vuelta en el estado, porque también es su obligación. Están en Jalisco, tienen que cumplir también con las reglamentaciones aquí de lo que tenemos en la entidad. Entonces, les sugiero que, a ver, aquí me parece, el número de teléfono para con ellos es el 3336-58-3170.
Okay.
Ellos le van a ayudar a que analicen el caso y saber si eso ya encara en un supuesto de violencia contra la mujer, o a las mujeres, uh-huh, o jovencitas, y que se activen los protocolos correspondientes, ¿sí?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, pues le agradezco mucho y gracias por escucharme.
Gracias por su llamada, muy buenos días.
Buenos días, hasta bien, luego.
Hasta luego. A ver, ya tenemos llamadas de Patricia González, ¿saben algo del beneficio del 50% del pasaje? Está por vencerse la tarjeta, pero dicen que están cerrados los módulos. Sí, el trámite es digital, le repito, es mibeneficio.tizaweb.mx, donde tendrá usted que hacer su proceso de registro para que pueda renovar la tarjeta. Pues era verde, ahora ya es naranja. Y luego dice Marta Leticia, ¿dónde renovar mi tarjeta de pasaje del 50? ¿En qué módulo? Ya les di el vínculo, mibeneficio.tizaweb.mx es donde pueden entrar para localizar el contacto de la compañía que expide las tarjetas de descuento. Charlie, nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, dice otro de los mensajes, este anónimo, le llevaron a mi mamá la tarjeta Bienestar, pero se puede utilizar hasta enero 2026. Mi mamá está en cama, ¿dónde vamos para que le lleven su dinero? Dice L. Rubalcaba, no se puede que le lleven el dinero, según tengo entendido, a domicilio. Si ella tiene su tarjeta, lo ideal es que el auxiliar se encargue de cobrar por ella y le lleve el dinero completo a la persona para que lo pueda aprovechar. Pero no hay manera de que, bueno, yo no he sabido que las personas cobren a domicilio. Se hacen trámites a domicilio, altas, bajas, asuntos así que valen como la pena por la necesidad de que la persona se enfermó para no dejarlos bailando con el proceso, pero que le lleven su dinero en efectivo, si es lo que me está pidiendo, porque tan parte el mensaje está muy escueto, no es posible, ¿eh? Lo voy a consultar con Bienestar, pero creo que eso no es posible. Otro más dice, reporte para Telmex 2844-1929 del 31 de octubre, es de la señora Baraja, su teléfono no está funcionando y pide la intervención de la compañía. Claro que sí, se lo pasamos enseguida. Otro más, dice Pati Saucedo, mi mamá está pensionada por mi hermano, que falleció, pero hoy solo le depositaron lo del mes, faltaría su aguinaldo, ella recibe el Banorte afuera del siglo XXI. Gracias, váyase Pati o lleve a la señora a la clínica donde se hizo el trámite de la pensión o donde le atienden allá el personal médico, su clínica familiar, por ejemplo. En el área de archivo hay que presentar una reclamación por pensión incompleta para que vean qué fue lo que ocurrió y le den una justificación del porqué el faltante de ese recurso. Otro más nos dice aquí un anónimo. Quiero preguntar dónde denunciar a personas, números de celular o números fijos, que me han estado marcando mi celular de diferentes números hasta completar alrededor de 100 llamadas diarias o más. Por más que bloqueo números desconocidos, me siguen llamando de otros, me marcan hasta 10 veces seguidas, regreso a la llamada y no contesta, mandan a buzón, entonces obvio que marcan para molestar. En Telcel me dicen que solo bloqueo los números, pero me siguen llamando y llamando, es una cosa insoportable que no para. No cambio el número de celular por mi negocio y mi número de cel está vinculado con mi cuenta bancaria, aplicaciones, etcétera. ¿Qué me aconseja hacer? Bueno, es que aquí desgraciadamente no me dice usted si, por ejemplo, son llamadas de cobranza para venderle un producto, políticas, solamente de acoso, es la única que he identificado, como molestia, pues. Pero si fuera de cobranza, pues es con el Redeco de la Conducef, 800-999-8080. Si fueran de el registro de empresas que están ofreciendo productos, hay que hacerlo en la Profeco, ese es otro registro. Entonces, pues no hay en este momento, la verdad, muchas posibilidades de que usted se vea beneficiado con tecnología. Creo que si el número ya está siendo invadido de esa forma, hay que considerar la posibilidad de cambiarlo, ¿sí? No va a quedar de otra. y si está vinculado a su negocio, empezar a hacer una operación por lo menos de unos 3 a 6 meses de a sus clientes irles entregando la información nueva en sus plataformas digitales, en su página web, en sus oficios, documentos de contacto, recibos de pago, facturas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la marca, cambiar de número, porque a veces también las personas compran líneas que tenían otro dueño y se reactivan las molestias. Entonces, si no hay, le tengo una mala noticia, no hay muchas alternativas. De hecho, todo lo que puede hacer ya se lo dijeron, ya usted lo tiene, me lo está compartiendo. Y pues creo que hay muy pocas esperanzas de que la cosa cambie. Sí, sugeriría que si de plano no puede hacer nada al respecto, pues es cambiar de línea telefónica para que dejen de molestarlo. Pero insisto, si es cobranzas con Condusef, si es venta de productos es con la Profeco, si es extorsión es con la Policía Cibernética, pero tendrá que estar luchando un día sí y otro también con esta molestia hasta tratar de erradicarla. Otro más dice, que este es un asunto de una notaría pública. Es extenso, así que lo vamos a leer enseguida, pero mientras tanto, le damos la bienvenida a Patricia Martínez, que está ya en el teléfono público. Adelante, Patricia, dígame. Adelante, buenos días.
Buenos días, Víctor.
Hola, dígame.
Mire, yo quería ver si nos puede usted ayudar. Tengo una amiguita que tiene un hijo de 54 años con autismo severo. Ya no lo puede controlar, no había sido él agresivo ni mucho menos, pero en esta semana, como se cayó y convulsionó, ya no lo puede controlar. Ella quiere saber de algún lugar donde lo pueda internar, porque ya no puede con él, es ella sola, y que no fuera San Juan de Dios ni el Zapote, aunque sea particular, no importa, pero no sabemos pues de otro lugar, porque todos nos dicen que en el Zapote o San Juan de Dios.
Ya se acercaron, primera pregunta, ¿en qué municipio viven?
Guadalajara.
De acuerdo, hay un ya centro especializado en autismo en el DIF Guadalajara. Ajá. ¿Ya se han acercado con ellos para saber qué alternativas les pueden ofrecer? Y me refiero a si ellos saben de grupos de autoayuda, de instituciones privadas o públicas donde lo puedan atender. ¿No lo han hecho?
No, bueno. La verdad no, pero es que, como digo, él no había estado tan mal, pero ahora sí ya, pues, hasta agresivo, no lo puede sacar, no lo puede trasladar, tiene mucha fuerza el muchachito, bueno, ya 54 años,
claro,
no habla, entonces, pues, muy difícil para ella, ya no puede.
¿Qué edad tiene el joven?
Desesperada.
¿El chico qué edad tiene?
54 años.
Ah, es una persona ya adulta.
54 años ha estado con él, pero no había sido agresivo, pero ahora ya no la deja salir del cuarto, no la deja hablar por teléfono, nada.
¿Y un tratamiento psiquiátrico que incluya medicación no les han recomendado?
Sí,
para tranquilizarlo.
Él tiene medicina controlada de siempre ha tenido, pero en la 110, que es donde lo atiende porque tiene seguro. Ya tienen 2 años que no lo ve psiquiatra. Ella no lo puede trasladar, imposible. Y ya no vienen a su casa, que ya no tienen psiquiatras. Entonces, pues está atada de manos, porque un psiquiatra particular, ¿cuánto le cobra?
Claro, pues es un asunto complicado. Mire, yo le voy a sugerir que llame al DIF para que desde el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual le den orientación, que le digan qué alternativas puede conseguir en lo público y en lo privado en Guadalajara. Anote el número que le voy a dar, por favor.
Sí.
3338 48
sí. 5000.
Ajá, y la extensión es la 63.
Ajá.
13.
6313.
Ajá, el domicilio es José Gómez de la Cortina 811 en la colonia Jardines de San Francisco, es allá en el oriente.
José Gómez de la Cortina
811, por si quieren ir a preguntar personalmente.
811 en ¿qué colonia?
Jardines de San Francisco.
Ajá, Jardines
sí.
de San Francisco.
Así es.
Ah, muy bien. ¿Allí es qué?
Es el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, el CADI.
Ah, CADI. Ok. Muchas gracias, Víctor.
Suerte, gracias.
Gracias.
Bien, hemos revisado con especialistas cómo atender el autismo en niños, adolescentes y jóvenes, pero ya en adultos creo que poco se ha tratado el tema y seguro estoy que ellos que son los expertos le van a contactar con quien puede darle una mejor orientación. Vamos con más mensajes. Aquí dice Fernando Cruz, encontró el martes documentos a nombre de Guadalupe Abigail Pérez Zambrano. Hay que insistir al teléfono porque tarda en contestar, pero que le llamen al 33-14-23-71-30. Si usted conoce a Guadalupe Abigail Pérez Zambrano, pues márquele a don Fernando Cruz, él tiene la documentación que se le perdió o que tal vez le robaron y él se la encontró. Juan Miramontes, en centros de salud los trabajadores sociales son prepotentes y groseras, es lo que nos dice este comentario. Vámonos con más mensajes del chat. Acá nos refiere este texto lo siguiente. Mi mensaje es para agradecer por el programa y el apoyo de orientación que nos brindas. Gracias, Carla, qué amable, muchas gracias. Estamos aquí a la orden. Roger nos dice, si mi carro no pasó la verificación, ¿puedo hacer el cambio de placas con el papel que me dieron? Donde dice que no pasó, sí. La respuesta es sí, para que vayas a hacer tu trámite lo antes posible. Otra vez, dice aquí, a ver, ¿me puede pasar el dato donde consultar las semanas cotizadas del IMSS? Claro que sí. Es una página web muy sencilla, así se busca, como semanas cotizadas IMSS. Semanas cotizadas IMSS, ahí está. Y usted ingresa a la plataforma, agrega sus datos de asegurado y le van a enviar al correo electrónico un documento en PDF que mostrará sus patrones, las semanas que tiene en cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que vaya previniéndose, como por ejemplo para su pensión. Guillermo Sandoval, ayer escuché a una persona que necesita el apoyo de una propiedad en Panteones. Les notifico, si no he encontrado quien la apoye, pongo a su disposición una propiedad en el Panteón de Mezquitán. Y es lo que dice este mensaje. Bueno, pues muchas gracias. Nada más una observación. Cuando se pida que no se dé a conocer el dato de la persona, va al principio del mensaje. Una disculpa, pero el mensaje venía mal redactado. Entonces, pues no pudimos preservar la información que usted solicitaba. Vámonos a la pausa, Charlie, o la llamada. Pausa entonces, no me dice Charlie que pausa. Y después de la pausa la atendemos a María del Refugio Estrada. Bien, ahora sí, María del Refugio Estrada, gracias por la espera, bienvenida al teléfono público, dígame.
Sí, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Mire, mi problema es este y una pregunta. Uh-huh. Mi hijo falleció el día 7 de enero de este año, cual él estuvo recluido por 9 años, estuvo privado de la libertad, pero él tenía una compra en el Infonavit que fue en el 2009, y como él lo detuvieron, él se vio en la necesidad de pedir un dinero prestado a una señora, lo cual se comprometió a seguir pagando la señora las cuotas del Infonavit. Esta señora no pagó más que cuando mucho año y medio. Sale mi hijo del reclusorio y empieza a investigar todo y sucede de que pues él tenía que pagar ese dinero o se lo descontaban de lo del SAR. Uh-huh. Y habló con la persona y le dijo, usted pague todo lo que se presente y yo le voy a pagar, nomás con recibos. Ustedes, desde que mi hijo fallece de un infarto, y yo no sabía, me deja a mí como beneficiaria, y empiezo a ver eso, el Infonavit absorbió los pagos. Entonces, dije, bueno, pues esta señora, a mi hijo le iban a descontar eso de lo del SAR. Yo le dije, pues me los tiene que dar, más aparte los gastos que se están haciendo. Pero sucede de que la señora ahora dice que porque el trato no lo hizo conmigo, pero pues a mí me dejó de beneficiaria. Mi hijo, estando recluido, firmaron un papel, pues se puede decir, de una compra en una papelería. Y ella se comprometió a seguir pagando, lo cual no pagó nada al Infonavit. Y el Infonavit absorbió los gastos con el beneficio que tienen de un seguro. Uh-huh. Entonces esta persona, ahorita yo le digo, bueno, el beneficio que me puede quedar a mí es que usted me dé lo que acordaron, lo que quedó debiendo al Infonavit y los gastos que yo estoy haciendo. Ahorita llevo yo gastado, nada más en escrituración, son casi 40,000 pesos. Más aparte me salen un adeudo que porque él hizo una ampliación de la cochera y no se pagó. Yo le digo a la señora que me pague 230 por los gastos que yo he hecho y la persona dice que no, que ella nomás me puede pagar eso. Entonces no sé qué puedo hacer. Uh-huh. Yo tengo 88 años, no trabajo. Uh-huh. Y pues yo no puedo estar absorbiendo gastos. Uh-huh. La liberación de la hipoteca de Chapala, uh-huh, yo la tuve que pagar. Ella dijo, yo se lo pago, lo cual nunca ha hablado de que me paga nada. Y ahí me dice que pues ella tiene posesión, ella puso ahí un negocio, es una carnicería, y ella está cobrando rentas desde que hizo el trato con mi hijo. Pero ahora dice, pues, en la casa es mía, y desconoce que como conmigo no hizo trato, le digo, señora, pero pues desgraciadamente yo soy la dueña.
Claro.
Yo soy la dueña. Ahora usted rompió el trato de pagar al Infonavit. Estuvo en riesgo el Infonavit de haber recogido la propiedad. No es una gran propiedad, señor Víctor, pero pues es lo que me dejó mi hijo. Yo no trabajo, soy pensionada, y usted sabe, las pensiones están pobres. Y esta persona, pues, ¿qué me va? Que ella tiene un abogado, que no me va a dar nada, que sabe qué. ¿Qué me aconsejaría usted que yo hiciera?
Bien, a ver, primera pregunta. Si entendí perfecto, fue lo siguiente. Él compra la propiedad, luego resulta preso, se compromete con alguien a que, digamos, se la traspasa, lo digo entre comillas, la persona se obliga a pagar, no paga. El señor sale de la cárcel, al final de cuentas fallece, y la que se quedó con la casa en ese trato a la mitad, ahora dice que la casa es de ella, ¿no?
Sí.
Aquí estamos bien el resumen. Bueno, punto número uno. El Infonavit no permite que haya traspasos de vivienda, de créditos. Bueno, eso es un engaño. O sea, en este momento el dueño de la casa sigue siendo su hijo aún fallecido.
Sí.
Segundo, el beneficio de esa propiedad le corresponde a los herederos de su hijo. Si él no dejó testamento, usted tendrá que buscar un juicio intestamentario para acreditarse esa propiedad. Pero antes lo que tiene que hacer es ir al Infonavit y usted solicitar la liberación del gravamen o de la cancelación de la escritura por fallecimiento del titular, del crédito.
Ya lo tengo todo.
¿Qué documento le dieron?
Me dieron la liberación, salió la escritura a su nombre. El Infonavit absorbió toda la deuda porque hay un seguro.
Entonces,
ahí está la escritura, ya. La escritura a mi nombre con el notario Bailón, él me la acaba de hacer, pero son gastos que yo económicamente pues me estoy endrogando para hacerlo.
Pero a ver, me detengo aquí. ¿Cómo usted consiguió que le hiciera una escrituración si todavía no había un juicio de intestado que las ya hubo un juicio?
Todo lo hicimos por medio de Infonavit. Como a mí me nombra heredera mi hijo, entonces yo llevé todo eso a la notaría con el licenciado Bailón, ya liberada las escrituras de él.
Y ya la pone a su nombre.
Yo soy la beneficiaria.
Ok, entiendo.
Y ya el licenciado, ya ahorita están en el proceso de la escrituración, porque ya todo salió bien.
Sí.
Todo está nada más, ahorita lo único que me salió, porque él agarró la cochera, la techó, y había hecho una solicitud de permiso, lo cual ahorita me están cobrando 3,600 pesos porque pues ya lo aprendieron, él ya no pagó. Y yo estoy dispuesta, pues oiga, licenciado, pues es todo lo que uno tiene.
¿Pero quién está cobrando esos 3,000?
En el Tlahuacán de los Membrillos.
Ah, el municipio, por la licencia.
Sí, el municipio me está cobrando.
Yo le sugiero algo, señora, a ver, trate de hacer un esfuerzo y regularice el pago de predial, agua y esa licencia municipal para que todo quede en ceros. Segundo, ya como usted es la nueva propietaria de la finca, usted la puede reclamar, ¿eh? O sea, esta señora que dice que es la dueña de la casa solamente la está invadiendo porque no tiene nada como comprobar que la casa es de ella.
O sea, porque tiene un papel que firmaron esos que venden en las papelerías del préstamo. Y yo, sí, pero usted se comprometió a seguir pagando. No,
pero
pagó.
Algo importante, se tiene que comprobar ante un juez la materialidad de la operación. Es decir, que transfirió, que pagó, que cuenta con los recibos del Infonavit formales, que cumplió. Y además que el trato fue legal, porque reitero, el Infonavit no permite traspaso, señora. No pudo haberse hecho esa operación.
Mi hijo estaba privado de su libertad.
Exacto, o sea, hay muchas irregularidades. La ley le da la razón y le asiste a usted. Usted es la dueña de la casa. Lo que tiene que hacer es acercarse a un buen abogado que le ayude a expulsar a la señora y recuperar la posesión de la vivienda.
Ella está rentando. Desde que pasó lo que pasó, ella renta. Ella renta, pero incumplió con sus pagos que se prometió hacerlo.
Sí.
Mi hijo cuando sale, luego se comunica con ella. Y si a mí me van a descontar de lo que tengo del SAR, sí. Le van a descontar lo que usted no pagó.
Eso ya, digamos, que quedó en el pasado. Eso ya descártelo, porque es una operación que está rota desde, nació muerta desde el principio de su operación, porque el informe no lo permite. Es un asunto entre particulares que ya se tendrá que dirimir después, y ya la señora a lo mejor pudiera justificar que su hijo le debe o lo que sea. Usted tendrá que defenderlo en su nombre, pero por lo pronto la posesión de la vivienda la tiene que reclamar. Sí tiene que hacerse de un abogado para que vayan directamente a tener el juicio de desalojo y a decirle a la persona que renta: a ver, la dueña soy yo. Es que me está rentando doña Juanita. Pues ni modo, la dueña soy yo y vengo por la propiedad. Entonces te notifico que te estoy demandando para que la liberes. Si no la liberas, el juez me va a dar la razón de todas maneras y te van a sacar en 3 o 6 meses. Tú eliges cómo te vas, por la buena o por la mala. Así tiene que hacerlo, pero necesita usted apoyarse en un abogado para que siga todo el trámite adecuadamente. Es un juicio que, bien armado, no deberán dar más allá del 6 meses, un año para poderlo sacar.
¿Y en cuánto más o menos sería?
Eso sí, no sé. Ahí le va. La opción que queda es, son dos. Una, que por ejemplo vaya a la Procuraduría Social, que está ahí enfrente del CODE, que son los abogados que le pueden ayudar a llevar el proceso. Otro, está el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, que los abogados le pueden ayudar a llevarlo con practicantes y con el apoyo de los expertos, pero es un poco más lento. Y uno contundente, con un abogado que le pueda asesorar y cobrarle una cantidad a porcentaje o por honorarios específicos, ya sea con los abogados de Mercedes Altamirano o los que conocemos nosotros, pero sí se puede hacer.
Pues mire, yo creo que más bien sería con los que conocen ustedes, porque yo oigo tantas cosas de ustedes, diario estoy escuchando su programa, y yo no, yo económicamente, con esto que he dado, ahorita lo que me dieron de ayuda, que voy a cobrar de lo que me da el gobierno en mi pensión, he ido juntando. Oiga, si de nomás, de notario Bailón fueron casi 40,000 pesos.
Sí, por el valor para de la mí, propiedad.
Sí, para poner, para hacer la escritura ya mi nombre.
Sí.
Entonces, oiga, pues casi, o como, o voy a defender ladrillos.
Entiendo, ¿verdad? Entiendo. Ahora, lo que sí es una realidad es que en lo privado, bueno, pues un abogado tendrá que cobrarle y usted tendrá que llegar a un acuerdo con él. Si es que a lo mejor después vende la casa, o le pagan abonos, o le cobran un tanto, no sé. Sí tendrá que valorarlo y usted elija el que mejor le convenga. Eso es la opción.
Pero sí tengo yo derechos, porque yo no he firmado nada con ella.
No, es que usted no tiene nada que firmar. El trato, le insisto, el trato desde que nació muerto, porque no hay manera de que eso se pueda hacer. El Infonavit ya nos lo ha dicho muchas veces.
No hay negocio.
No se pueden traspasar los créditos. No existe la figura de traspaso. Lo hacen de manera ahí, marrullera, algunos despachos y particulares, y son puros tratos de palabra, ¿eh? Son puros tratos de palabra.
Porque supuestamente trabaja en una inmobiliaria. Y dice que hay abogados, y me asustó, pues, que
no,
que me
va a echar
un abogado. Oiga, pero si yo ni trato con usted.
¿Usted?
¿Y usted incumplió?
Lo que tiene que hacer es, primero, ya, ojalá que tenga un certificado de libertad de gravamen para que no lo vayan a embargar o no le vayan
todo
a querer meter gol.
Todo tengo.
Exacto. Entonces, a ver, la regreso con Lulú para que le pase el teléfono del licenciado Orlando Gutiérrez para que ellos la escuchen y le digan qué le pueden ofrecer.
Y Dios los bendiga a ustedes.
Gracias, muy buen día.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Charlie, vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos participación del auditorio, se nos agota el tiempo, así que María Pulido nos dice: una conocida se inscribió a Bienestar el año pasado y no le han llegado nada. A otras personas que se inscribieron en la misma fecha ya lo recibieron. ¿Qué debe hacer? Bueno, si ya usted estima que pasó el tiempo suficiente de que la dieron de alta, que pues en este caso hacer un año me parece que es plenamente justificado, hay que ir a la Secretaría de Bienestar ahí en Lerdo de Tejada para reclamar qué es lo que ha ocurrido, saber por qué en su caso no se le ha entregado el dinero y que se abra un reporte de incidencia. Es una pena que no nos haya dejado el teléfono como para haberla derivado con el equipo de comunicación social. Marta González, mi prima de la tercera edad, hizo trámite de Bienestar hace 2 años y no le han llamado. Lo hizo en Tlajomulco. ¿Qué debe hacer? Pues lo mismo, ir a Bienestar a ver qué es lo que ocurre, a ver por qué se retrasan tanto en este tema. Vámonos ahora con Antonio Rivera, que está en el teléfono público. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Oiga, señor Víctor, quería preguntarle o que me diera una orientación de un suceso que me pasó en el Banorte. El día 28 fui a retirar un dinero para la despensa. Tenía yo 24,000 pesos. Entonces iba a retirar 5,000 pesos del cajero y metí la tarjeta y ya empezó a como la máquina como a trabajar, a contar el dinero, pero resulta que no lo expuso, no salió para afuera y le estuve ahí moviendo a ver si se abría la cortinita que tiene, y no se abrió. Y ya saqué la tarjeta y fui con el muchacho que andan ahí, el personal que anda ahí, ahí con ayudándonos en los cajeros, ¿verdad? Y le dije, oye, fíjate que me pasó esto y esto. Y dice, no, pues que lo que pasa es que a lo mejor tiene dinero el cajero, prueba en otro cajero. Y sí, probé en otro cajero, y sí me dio el dinero que, pero resulta que ya cuando saqué el, ¿cómo se llama? El estado, ya nomás tenía 14,000 pesos. Uh-huh. Y no sé, fui a sacar un estado de cuenta y también nomás eso marca, pero como hace corte, mi cuenta hace corte del 7 al 7, entonces yo fui el 28 de octubre, entonces me apareció. ¿Qué tendré que hacer o ir a dónde? O porque haz de cuenta que me descontó los 5,000 pesos, uh-huh. los que no me dio el cajero.
Sí, nada más, no le puse atención al principio. ¿Es el mismo banco donde está haciendo las operaciones? ¿Es su banco, pues, ese banco o no?
Sí, es mi banco.
¿Es su cuenta, pues, en ese mismo banco Santander?
Es mi cuenta, sí.
De acuerdo.
En el mismo cajero.
Bien, fíjese que lo que tenía que haber hecho en ese mismo día que el dinero apareció como faltante, es ir, sí, con el gerente y reclamarle que le ayudaran a recuperar ese dinero para que lo vieran cómo estaba documentado en la tira auditora. La tira, sí, auditora es una especie de papel en rollo que se va marcando... Sí. Con todas las, sí, operaciones de las 24 horas, por ejemplo. Ajá, y ellos ahí revisan, sí, el dinero que hay en físico contra, sí, lo que se entregó y lo que se depositó para saber si sobra o falta. Si, sí, sobra, pues, y es la cantidad coincidente con la de usted, se lo tendrían que devolver, sí, pero demostrando todo previamente. Ahora, si usted ya presentó su inconformidad con el banco, no sé si lo hizo o no lo ha hecho.
No lo he hecho porque le digo, porque fui a solicitar un estado de cuenta. Y el corte lo hace del 7 al 7.
Ajá.
Y a mí me pasó el 28.
Uh-huh. Y no ha aparecido.
Estoy esperando el 7 de noviembre para ir a sacar otro estado de cuenta a ver y a presentárselo.
¿Cómo pasó? ¿Ha ido al banco últimamente o no ha ido al banco ya?
Sí, fui ayer saqué el estado de cuenta.
¿Y sigue la operación igual? O sea, el dinero faltan 5,000 pesos.
Sí, igual, sí, sigue igual.
Claro. Sí, pinta para hacer una falla informática. Yo creo que sí es importante que obtenga su estado de cuenta y lo pueda documentar para que lo reclame a la UNE del banco. La Unidad Especializada de Atención a Clientes es, digamos, la Preconducef, ahí en Santander. Ellos, sí, le tienen que ayudar a hacer que levanten la queja, le dan el seguimiento y después de la respuesta, usted le dice a la UNE que le den a usted una información, una respuesta, una propuesta de solución. Si el banco, sí, se sienta y dice, no, ¿sabe qué? Es que usted se lo llevó, aquí está como entregado, no es nuestro problema, se va a la, sí, Conducef y usted manifiesta lo que me ha dicho a mí, que hizo, sí, la operación, que el dinero no se lo dio, que después se fue a otro cajero, y ahí el banco ya tendrá que sentarse a conciliar junto con usted y la Conducef para llegar a un acuerdo. En caso de que, pues, físicamente no haya manera de conseguir las evidencias, que usted no las tenga, que el banco no las pueda demostrar y quieran llegar a un acuerdo, lo que le van a querer ofrecer es pagarle un porcentaje. Regularmente es la mitad. Decirle, ¿sabe qué? Ni usted ni yo le voy a devolver 2,500. Y usted decide si acepta o no ese trato.
Uh-huh.
¿Sí? Pero, bueno, eso lo van a tener que ver en la Conducef. Paso uno, presento, uh-huh, mi queja en el banco con mi estado de cuenta. Paso, uh-huh, dos, si no me atiende el banco y no me resuelve a favor, me dirijo a la UNE de la Conducef. Del Banco Santander. Los teléfonos de la UNE vienen en el estado de cuenta. Revísalo hasta abajo o atrás. Ahí viene. Sí. Si la UNE no me resuelve, me voy a la Conducef y ahí tengo que tener la última instancia para resolver mi asunto.
Bueno.
¿Sí?
Está muy bien.
Muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a usted. Mucho. Hasta luego. Bye. Muy buenos días. Bien, vamos con los demás mensajes que nos quedan en este programa porque se nos agota el tiempo. A ver, aquí, permítame, dice... afuera del Walmart Revolución en el municipio de Guadalajara están unas personas en una lona haciendo juegos de azar. Te aborda gente joven con que te regalan los boletos y te roban en el juego de ruleta. Tienen algo de tiempo y el gobierno no va y los checa. Atención, Ayuntamiento de Guadalajara. Se está violentando la Ley Federal de Juegos y Sorteos en la zona de la Glorieta del Charro por el Walmart Revolución. Mari Velázquez, calle con muchos baches. Rubén Rodríguez entre Naranjos y Medrano, Colonia San Rafael, en Guadalajara. A ver, hay una persona que me está viendo un mensaje, perdón que te lo voy a tener que decir así, Su mensaje del atropellamiento en bicicleta es muy extenso, ya llevando días que llega, pero no lo puedo leer en esos términos porque es demasiado. Ya lo tengo en contexto y en resumen le voy a contestar en lo corto porque no lo puedo pasar al aire, es demasiado texto. Entonces le voy a dar una sugerencia de lo que puede hacer vía mensaje para que lea el resultado más adelante. Quisiera agradecer, dice este otro texto, al doctor Montes y a la doctora Damari de la Clínica 14 del IMSS, quienes demuestran su profesionalismo y ponen en alto la cara del instituto. Gracias, muy amable. Vámonos con José Sánchez, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, señor Víctor.
A la orden.
Agradezco la oportunidad que nos brinda para manifestar las irregularidades y en este caso deseo manifestar un retroceso que se ha presentado en la clínica familiar del ISSSTE, ubicada en Ameca. La situación es de que anteriormente podíamos agendar cita médica directamente en la clínica, en la oficina de archivo. Pero de hace una semana que vino el director de la clínica 1,
sí,
dio la orden de que las citas de la mañana se tramiten en la mañana y las del turno vespertino que sean por la tarde. Esto nos ocasiona problemas porque es una clínica que atiende pacientes también de rancherías y tenemos que ir hasta en la tarde para ver si hay lugar. O sea, ese es el problema, que no nos podemos agendar durante el transcurso del día solamente en el turno en la que deseamos la cita. Y ante una eventualidad o una urgencia, pues eso nos complica. El día de hoy estuve en la clínica, quise agendar para hoy en la tarde y la señorita me dijo, no puedo, es una indicación del director de la clínica 1 que las citas para el turno vespertino se agenden por la tarde. Y obviamente pues es un retroceso porque anteriormente íbamos por la mañana y podíamos agendarnos para el turno de la tarde. Hoy, esto quiero hacerlo público gracias a su programa para que pues las autoridades administrativas de la delegación del ISSSTE, de la clínica número 1 del ISSSTE, pues ojalá reconsideren esta, lo que considero una mala decisión, y vuelvan a permitir que las citas se puedan agendar durante todo el día. Es lo que pues quiero hacer público, los retrocesos, ya de la falta de medicamentos en el ISSSTE, pues ya ni mejor le digo,
claro.
Estamos sufriendo desabasto de medicamentos desde hace varios meses, y aunado a lo anterior, pues ahora viene esta mala determinación.
Entiendo, pues vamos a compartir sus datos de contacto, si me lo permite, con la Oficina de Comunicación Social del ISSSTE aquí en Jalisco, para que puedan comunicarse con las oficinas allá regionales de Ameca, y se analice el caso a ver si el cambio que se tomó, pues realmente beneficia a los derechohabientes o los perjudica, como usted lo está manifestando. De ser así, pues que se corrija lo antes posible para evitar más afectaciones.
Le agradezco mucho su atención y esperamos una buena respuesta.
Gracias y muy buen día. Bien, hasta luego. Tenemos más mensajes. Hay una persona que nos está contactando, esto lo digo rápidamente, ya no hay tiempo. Tiene discapacidad visual, tiene experiencia en psicología y lo que busca es si alguien le puede ofrecer algún tipo de trabajo de acuerdo a sus capacidades. Entonces, tenemos aquí su teléfono de contacto. Yo creo que mañana abundaremos un poco más porque ya no hay tiempo, se nos agota el teléfono público. Así que esperemos darle lectura mañana mismo para que usted, si puede, apoye o le diga dónde se puede acercar para que obtenga algún tipo de actividad productiva que le genere recursos. Muchísimas gracias. No queda tiempo, nos vamos, le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.